El Departamento de Estado considera que el proceso electoral en Venezuela debe contar con misiones de observación. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convoca a sesión urgente para analizar ola de violencia entre israelíes y palestinos. Y el presidente Obama reacciona ante prueba de misil del gobierno de Irán.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Gina Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La detención del ex candidato presidencial venezolano Manuel Rosales, inmediatamente después de pisar territorio venezolano en el estado Zulia, procedente de Aruba, abrió otro capítulo de cuestionamientos a la justicia de ese país.
El dirigente político opositor, al aterrizar en territorio venezolano, minutos previos a su detención desde el avión, envió un mensaje a la nación.
Ya acabamos de aterrizar, acabamos de llegar a tierra venezolana. Le vamos a cobrar, es el 6 de diciembre.
Acto seguido, el dirigente fue detenido por las autoridades venezolanas y fue trasladado inmediatamente en una avioneta hasta la sede del Servicio de Inteligencia en Caracas. El ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, confirmó que Rosales se entregó voluntariamente a la justicia.
Fue aprehendido el ciudadano Manuel Antonio Rosales Guerrero, quien fuera imputado por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
Por su parte, la esposa del dirigente y actual alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, aseguró que su marido arriesgó su libertad por los venezolanos.
¡Manuel se entregó y no fue en vano! ¡Nosotros le vamos a devolver la libertad a Manuel!
Sin embargo, en las calles de la capital venezolana, las opiniones de los ciudadanos están divididas. Unos apoyan el regreso del dirigente opositor y otros lo rechazan por haber abandonado el país durante 6 años.
Yo creo que eso es una injusticia lo que están haciendo, porque los primeros ladrones son los que están en el poder. ¿Verdad que es así? En este gobierno lo que ha sido desastroso, aquí lo que hay es crisis.
No tiene ni pies ni cabeza lo que hizo venir para acá. O sea, si él abandonó y se fue corriendo, huyendo de aquí, ahora sí va a venir a entregarse, pero eso lo hubiera enfrentado de una vez a la justicia venezolanilla.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, manifestó preocupación por la medida del arresto de Rosales, tomando en cuenta que el también exgobernador del estado Zulia tenía 6 años viviendo en el exilio. Hacemos un llamado al gobierno de Venezuela para que respete el debido proceso en el caso de Rosales y de los otros dirigentes opositores encarcelados por acusaciones políticamente motivadas. El gobierno venezolano tiene la obligación de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales garantizadas por la ley internacional. Como miembro de larga data del Pacto sobre Derechos Civiles Políticos, Venezuela tiene la obligación de informar prontamente a las personas detenidas de las razones y los cargos en su contra ante un juez y posteriormente dejarlas en libertad o garantizarles un juicio público y justo ante un tribunal imparcial e independiente en un tiempo razonable y sin demora injustificada. Toner intentó ser más específico. Consistente con los valores y el espíritu de la Carta Democrática Interamericana, hacemos un llamado al gobierno de Venezuela para que provea a Rosales y a otros en la oposición política las protecciones legales y el debido proceso al que tienen derecho. Al vocero del Departamento de Estado, Toner, también se le preguntó sobre el venidero proceso electoral venezolano y los contactos con el gobierno de Caracas. Pienso al mirar hacia las elecciones del 6 de diciembre para la Asamblea Nacional de Venezuela que nuestro mensaje sería que todos los venezolanos merecen tener confianza en esos comicios, en ese proceso y en sus resultados. La inclusión y un campo de juego nivelado son fundamentales para que tengan lugar unas elecciones libres y justas y, por supuesto, creíbles. Y la presencia de misiones efectivas internacionales de observación electoral sería otro componente que nos gustaría ver si es que Venezuela o a Venezuela le preocupa la legitimidad y contar con la aceptación de los resultados electorales. Nosotros creemos que eso conllevaría a una mayor estabilidad en Venezuela. El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, agregó que las autoridades de Washington permanecen en contacto regular con las de Caracas. El presidente Obama instó a Israel y a los palestinos a moderar la retórica para disminuir la ola de violencia que ha dejado 39 muertos en los últimos días en Israel y en los territorios palestinos.
We also believe that it's important.
También creemos que es importante que tanto el primer ministro Benjamin Netanyahu y funcionarios electos israelíes, como el presidente Mahmoud Abbas y otras personalidades en posición de liderazgo, que traten de disminuir la retórica que puede alimentar la violencia, la ira o los malentendidos, y traten de que toda la gente en Israel y en Cisjordania reconozca que este tipo de violencia casual solo va a resultar en más dificultades y más inseguridad. Horas antes, en las Naciones Unidas, en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, convocada a solicitud de Jordania y Estados Unidos, la embajadora estadounidense Samantha Power dijo que su país comparte la profunda preocupación de todos y condena en los más severos términos la violencia en Jerusalén, Cisjordania, Israel y la Franja de Gaza. Hemos condenado reiteradamente esta violencia y hemos dejado claro que no hay justificación para ningún ataque terrorista. Continuamos enfatizando la importancia de evitar la retórica agresiva, las acusaciones o cualquier acción que pueda incrementar la violencia. Las consecuencias humanas han sido graves y continúan aumentando. La embajadora Power destacó especialmente el uso de las redes sociales como medios para incrementar las tensiones. El ciclo de violencia y desconfianza ha sido exacerbado por las imágenes virales y videos compartidos en las redes sociales, las cuales polarizan aún más las historias y alientan las sospechas e incluso el odio en ambos lados. La diplomática estadounidense reiteró también el derecho de Israel a defenderse y proteger a su pueblo. Entendemos que todos los gobiernos necesitan tomar las medidas necesarias para proteger a su pueblo. Continuamos apoyando el derecho de Israel a defender a sus ciudadanos. Como siempre, es crucial que se hagan todos los esfuerzos posibles para resguardar a los inocentes, reducir las tensiones y protegerse contra cualquier pérdida innecesaria de vidas. La embajadora Samantha Power también expresó profunda preocupación por la creciente violencia de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades en Cisjordania. En una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, junto a la primera mandataria de Corea del Sur, Park Geun-hye, el presidente Obama dijo respecto a Irán que a menudo viola algunas de las prohibiciones que rodean a las pruebas de misiles y que la posición de Estados Unidos en relación a las resoluciones de la ONU y a potenciales sanciones contra el régimen de Teherán no ha cambiado. El acuerdo nuclear con Irán resuelve un problema específico, que es asegurarse de que no obtengan un arma nuclear, y esa es la mejor forma de hacerlo. No resuelve una amplia gama de asuntos en los cuales tenemos grandes diferencias, así que vamos a continuar presionándolos por medio de la comunidad internacional, y donde tengamos canales bilaterales los usaremos, para indicarles que la mala conducta tiene costos en la región y en todo el mundo. Estados Unidos confirmó que Irán probó un misil de mediano alcance capaz de transportar una ojiva nuclear, en lo que se describe como una clara violación a la prohibición impuesta por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a las pruebas de misiles por parte del régimen de Teherán. Estados Unidos, por otro lado, está listo para negociar con Corea del Norte, dijo el presidente Obama en ese mismo encuentro con la presidenta o primer mandataria de Corea del Sur. Como mi administración ha demostrado con Irán y con Cuba, estamos también preparados para negociar con naciones con las que hemos tenido complicadas relaciones, pero Pyongyang necesita entender que no logrará el desarrollo económico que busca mientras continúa aferrándose a armas nucleares. En contraste, la presidenta Park ha articulado una mejor visión de una Corea unificada, libre del temor de la guerra y de las armas nucleares, y esa es una visión que respaldamos enfáticamente. Durante una conferencia de prensa conjunta, el presidente Obama elogió a su homóloga surcoreana por la forma como manejó la situación en la zona desmilitarizada. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, Zinab Abdelrahman y quien les habla, Leonardo Bonet. pausa y ya regresamos.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo que lo
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
1, 2, 3.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
You've been selected for a mission which you are not to discuss with anyone outside of this room.
Se acerca la temporada del Oscar y eso se nota en las salas de cine por los grandes estrenos como Bridge of Spies, Puente de Espías, del director Steven Spielberg.
You're asking me to violate the Constitution.
Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor?
Tom Hanks, Mark Rylance y Alan Alda protagonizan esta historia sobre un abogado estadounidense reclutado por la CIA para ayudar a rescatar a un piloto detenido en la Unión Soviética durante la Guerra Fría.
The next mistake our countries make could be the last one.
Edith. This is my sister.
En el género del terror, el director Guillermo del Toro trae Crimson Peak, Cumbre Escarlata, con Mia Wasikowska y Jessica Chastain.
Has anyone died in this house? Specific deaths, violent deaths.
Trata sobre una escritora que luego de una tragedia familiar se casa con un hombre misterioso y extraño y se va a vivir con él y su hermana a una casa llena de fantasmas.
The Abominable Snowman of Pasadena? These are all Goosebumps manuscripts. Why are these books locked?
Los monstruos de la serie infantil de terror Goosebumps, Escalofríos, del director R.L. Stein, llegan a la pantalla grande con Jack Black en el papel de Stein.
So, you're the new neighbor?
Yeah, I'm Zach, by the way.
I'm Hannah.
En la historia, un amigo de la hija de Stein deja libres los monstruos de la imaginación del escritor que estaban encerrados en un libro y los tres deben ir a buscarlos antes de que hagan daño en el pueblo.
Not friendly. Definitely not friendly.
How many black players you got?
Woodlawn es una historia de integración racial y de fe en una escuela secundaria en la cual un joven debe aprender a abrazar su talento y recurrir a su fe para enfrentar las tensiones raciales dentro y fuera de la cancha.
You can be great, but when you play for something higher than yourself, that's when something extraordinary can happen.
Los protagonistas son Caleb Castile y Sean Astin, y John Boyd, el papá de Angelina Jolie, actúa como un legendario entrenador.
Ladies and gentlemen, I give you my friend Dan Rather.
Kate Blanchett, Robert Redford y Dennis Quaid nos traen el documental biográfico Truth, sobre la historia del programa televisivo 60 Minutes, que costó la carrera al famoso periodista estadounidense Dan Rather de la cadena CBS y a su productora de noticias Mary Mapes.
We have new information on the president's military service.
Ellos investigaron en 2004 la vida de George Bush hijo antes de las elecciones y en el informe lo acusaron de haber evitado ser enviado a Vietnam usando las conexiones políticas de su padre. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well. La,
uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca, conversa con Daniel Weiner en relación a los diálogos de paz entre el gobierno palestino y el israelí.
La situación quizás todavía no está madura o preparada como para, bueno, pasar rápidamente de una situación de seguridad a un nuevo reintento del proceso de paz. Y a eso se le suma también que venimos de un proceso de paz que hace menos, digamos, de un año y medio, dos años, podemos decir, a más tardar, que ha caído y que el propio John Kerry, el secretario de Estados Unidos, fue el que lo inició y lo avanzó. Quiere decir que iniciar un proceso de paz cuando las partes no están maduras y quizás mejor preparadas para el asunto, y sobre todo cuando vemos a la Autoridad Nacional Palestina con un grado de incitación como nos recuerdan a la época de la Segunda Intifada. Sí, justamente hoy estaba escuchando y viendo discursos de Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y uno se queda perplejo, sí, con el grado de incitación a la violencia que está teniendo.
Daniel, la decisión de herir con cuchillos a los israelíes, ¿tú crees que nació de una frustración individual de los palestinos o fue una orden ejecutada o dada por el liderazgo palestino?
Bueno, yo creo que hay varios componentes. ¿Sí? Ante todo, el primer componente que no podemos dejar de lado es la incitación generalizada que se está viviendo desde hace por lo menos 5 años. No creo que necesariamente esta gente responda a una organización que le dice yo te doy el arma, ahora sal, como quizás lo hemos visto en la Segunda Intifada o le daban los explosivos. Pero lo que sí vemos es una gran incitación de estos grupos, de todos los grupos, desde lo que esperaríamos más moderados hasta, digamos, el Hamas y la Jihad Islámica. Vemos una incitación a decirle a estos jóvenes, salgan a rescatar el Aqsa, salgan en pos de cuidar, las mezquitas del Aqsa, el territorio que los judíos entienden que es el monte del templo, y eso hace que estos jóvenes sientan esa necesidad y en pos de ese pueblo salgan entonces a degollar judíos e intentar llevarse consigo la mayor cantidad de gente.
Estos puntos de registro en Jerusalén y en varias partes de Israel que se han incrementado precisamente debido a la escalada de violencia, ¿crees que podrá contener esta violencia que se está dando en este momento?
Es una incógnita, es decir, en términos militares de seguridad, no sabemos cómo eso puede afectar. Pero lo que sí estamos viendo es que todo aparenta que se estarían reduciendo, por lo tanto, esos atentados.
¿Podríamos estar hablando aquí del inicio de una tercera intifada?
Y esta es la tercera intifada. Estamos hablando de una intifada totalmente distinta a las anteriores. Yo creo que por lo menos tendríamos que ser más cautelosos y hablar que por ahora hay una ola de violencia muy grande.
Se argumenta que la violencia aumentó precisamente porque los judíos, hubo una presencia mayoritaria de judíos a lo que se llama el complejo de las mezquitas de Al-Aqsa en Jerusalén. ¿Tú crees ese argumento?
No, yo no. Creo que como lo ha sido a lo largo de muchas veces en la historia, y podemos repasar el conflicto, digamos, desde lo que nosotros llamamos los disturbios de 1920 y de 1929 y de 1936, cuando líderes políticos a veces quieren convocar a ciertas decisiones militares, muchas veces utilizan elementos religiosos como para ello.
¿Tú crees que se puede calificar estos ataques con cuchillos como actos terroristas?
Mira, Gonzalo, no encuentro otra definición, ¿no? Cuando una persona ataca civiles con el objetivo de asesinarlos, y de generar pánico en la población, de generar terror, no hay otro nombre que llamarlo como atentado terrorista. Eso no quiere decir que todos los árabes sean terroristas, por supuesto. Cuando lo que se pretende es aterrorizar a toda la población, no hay otro nombre que llamarlo terror. Y te vuelvo a repetir, casos en el mundo han sobrado y no creo que a otros casos en el mundo se los llame de una manera distinta.
Ese es el experto Daniel Weiner en conversación con nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca. Pausa y volvemos.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Conciertos.
3 seconds, everybody.
Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Desde Washington entramos a Ciencia y Tecnología, un nuevo programa para su celular. Da a los músicos acceso a una extensiva colección de partituras.
El pianista de 82 años de edad, Thomas Vassery, encontró que las horas que pasó en busca de sus partituras fueron un trabajo muy arduo. Sin embargo, en estos días, Vassery abraza la tecnología.
Recientemente me pidieron que ejecutara una pieza que no había tocado en 20 años y con solo 2 horas para practicar. Pero de esas 2 horas ocupé una, solo buscando la partitura. Con este programa solo coloco mi dedo y ahí está.
Vassery utiliza un nuevo programa llamado Música Piano, que da a los músicos acceso a una vasta biblioteca de música clásica en la nube. Su creador, Ludwig Könnemann, dice que, si bien la música clásica está disponible en la red de forma gratuita, su programa ofrece a los músicos una base de datos centralizada para localizar su partitura deseada en solo segundos. El programa también se desplaza por la música, siguiendo la velocidad del pianista, haciendo de este un buen programa para aprendizaje.
So you can see.
Uno puede ver al pupilo aquí y la partitura acá. No queremos sustituir al maestro en el futuro. Lo que queremos es dar al maestro las herramientas para poder grabar video del estudiante y luego compararlo con grabaciones profesionales.
Será muy útil poder refrescar el repertorio de lo que enseñamos en la escuela de música. Los maestros podrán saber de obras de las cuales nunca habían tenido acceso.
Könnemann espera que este programa dé nuevas formas de enamorarse de la música clásica a la próxima generación de talentos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Uno de los más reconocidos científicos en el campo de la investigación sobre el cerebro presenta sus más revolucionarios descubrimientos que relacionan el comportamiento humano, la inteligencia y la conciencia.
Esta es la historia de cómo su vida transforma su cerebro y cómo, a su vez, su cerebro transforma su vida.
En esta serie, David Eagleman muestra cómo nuestro cerebro crea lo que percibimos como realidad y cómo lo que somos es una construcción dentro de los circuitos del cerebro que nunca llega a completarse.
We're not fixed.
No somos fijos, sino que desde la cuna hasta la tumba somos una obra en construcción. Espero que lo que la gente encontrará, si hice bien mi trabajo, será el camino hacia un mejor autoentendimiento.
Él dice que el razonamiento consciente del cerebro lucha a veces con los impulsos básicos de la parte más grande e inconsciente del cerebro.
Cuando tiene una tentación, como comer galletitas, parte del cerebro lo desea. La otra parte dice, no lo comas, vas a engordar. Así que uno lucha con uno mismo.
En la serie, Eagleman vislumbra hacia dónde se dirige la investigación del cerebro, diciendo que hay mucho más que aprender.
¿Por qué el cerebro duerme y sueña? ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo crea uno la conciencia con solo piezas y pedacitos? Estas interrogantes permanecen como territorio inexplorado.
María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, contra la pared tiene Estados Unidos a una de las familias más influyentes de Honduras.
La economía hondureña enfrenta un fuerte revés.
Tenemos realmente temor de perder los pocos dineritos que tenemos en este banco.
Debido a la decisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de liquidar de manera forzosa el Banco Continental, lo que afecta a 220 mil personas con cuentas en esa entidad financiera que perdió su licencia para operar en Honduras. Luego que se presentara una querella criminal emitida por la Fiscalía de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra tres miembros de la familia Rosenthal, dueños del banco y uno de sus asociados.
Enfrentan cargos en conexión con un sistema en el que por varios años lavaron dinero obtenido por medio del tráfico de narcóticos y cometieron soborno usando cuentas localizadas en Estados Unidos.
Lo que le da jurisdicción a las autoridades estadounidenses, quienes juzgarán en esta corte federal a Yankel Rosenthal, presidente del Club Deportivo Maratón, detenido en el aeropuerto internacional de Miami por al parecer proveer servicios de lavado de dinero a traficantes de drogas centroamericanos y sus organizaciones criminales. En un comunicado, el abogado defensor de Rosenthal afirmó:
los cargos del señor Rosenthal no tienen ni fundamento ni mérito y confío en que la evidencia que se presentará en corte demostrará que él es inocente.
Proceso que podría no revertir la decisión tomada en relación a esta entidad financiera. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Un fuerte temporal obligó al cierre de una de las principales carreteras de California.
Primero, las sequías y los incendios. Ahora, una lluvia torrencial azota California. El lodo y las rocas cubrieron calles principales en ese estado, cerrando el tráfico en áreas al norte de Los Ángeles y dejando varados a miles de automóviles y camiones.
Lo siguiente que veo son rocas caer de la montaña a la carretera. Era realmente una locura.
La inundación en Fort Tejon, unos 110 kilómetros al norte del centro de Los Ángeles, fue el resultado de las ininterrumpidas lluvias en grandes partes del norte del condado de Los Ángeles.
Estábamos en nuestros vehículos y de pronto empezamos a deslizarnos. Rocas empezaron a caer. Todo pasó tan rápido.
La parte de la carretera, conocida como Grapevine, es una conexión principal entre el centro y el sur de California. Cientos de vehículos continúan varados en esa parte de la autopista, mientras decenas de bomberos han trabajado por horas intentando liberar a los conductores.
Ellos hicieron lo correcto al no tratar de cruzar la corriente de lodo con sus vehículos. Ellos realmente hicieron lo correcto. Se quedaron en una zona segura, en un punto alto, y es lo que nos gustaría que todos hicieran.
Casi 4 centímetros de lluvia cayeron en un breve periodo de tiempo cerca de donde ocurrieron las más severas inundaciones. California ha estado sufriendo de una sequía durante 4 años y geólogos estatales creen que ha dejado las laderas de las montañas susceptibles a deslaves tras lluvias torrenciales. Gesell Tobías, Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Tovinger en la producción general, de nuestra amiga Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche, feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.